El siguiente mensaje lleva por título Los que tienen esperanza, los que no tienen esperanza y la Santa Convocación. Fue predicado el miércoles 9 de abril del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjón.
Dejar sus mejores ambiciones al ver la gran revelación delante de él y llamarse prisionero de Jesucristo. Nunca más fue el mismo. Gracia lo cambió de pies a cabeza. Eso es lo que gracia hace hoy, Padre. Es poder para cambiar un hombre, una mujer. Poder para hacerlo creer la palabra. Poder para tirar al viejo hombre en el mar del olvido y levantarlo a vida nueva. Eso es lo que gracia puede hacer, Padre. Señor, te agradecemos. Porque tu gracia es tu poder, es real para el verdadero creyente. Señor, la hemos experimentado. Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Gracia hace eso, Señor, y gracia es tu poder. Parte el pan de vida en esta noche. Edifícanos, Señor, en los oráculos santos de Dios. Podamos ser los creyentes de esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios le bendiga. Gracias. Es el poder de Dios, ¿verdad? Que puede tomar una vida y cambiarla. Que puede abrir los ojos de un hombre, hacerlo reconocer que a su alcance está el Espíritu de Dios. A su alcance está el poder de un cambio. Si lo puede creer es de él y eso es lo que gracia lo hace, ¿verdad? La gente quiere ser de gracia. Bueno, yo me convertí, vine a la iglesia. Eso no es gracia. Eso se llama desgracia porque lo más desgraciado que hay es un creyente que profesa y no puede vivirlo. Eso es lo más desgraciado que hay. Vamos a abrir las escrituras en el capítulo de Primera Tesalonicenses. Gracia es el poder de Dios, ¿verdad? Le dijo a Zacarías, no con mi fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, ¿verdad? Yo voy a edificar mi iglesia en mi imagen. Entonces no es la fuerza humana, no es la capacidad que el hombre tiene, es el poder de Dios que puede venir y transformarlo. Y eso se llama gracia, ¿verdad? El Espíritu Santo que cambia sus opiniones, cambia sus motivos, cambia sus objetivos. ¿Quién más pudo tomar un asesino como Pablo? Un hombre religioso que podía, ¿verdad?, alardear de su vida moral y limpia y de su educación religiosa y traerlo al poder de Dios para manifestar las escrituras prometidas en la edad gentil. Eso se llama gracia, eso no se llama membresía religiosa. La gente dice, oh, tengo gracia y sigue viviendo la vieja vida. Eso se llama desgracia. Los invito a tomar las escrituras, ¿verdad? Primera Tesalonicenses y capítulo 4. Entonces, por eso, gracia es algo grande, ¿verdad? Y versículo 13 de Primera Tesalonicense dice, no queremos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, ¿verdad?, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces hay unos que duermen, ¿verdad?, y están los que no tienen esperanza de resurrección, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿verdad? El mismo poder que lo hizo en él, y ese mismo poder en el creyente, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Los que fueron enterrados en Cristo. Por lo cual los decimos enterrados en Cristo. Ellos murieron, ¿verdad? Y fueron enterrados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Primero se levantan los que ya se han ido, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Lo veremos, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, ¿verdad?, hasta ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora aquí el apóstol nos dice, ¿verdad?, no queremos, ¿verdad?, que ignoremos, ¿verdad?, acerca de los que duermen, porque no son como aquellos que no tienen esperanza de resurrección, ¿verdad?, porque el creyente no muere, él duerme, y hay unos que no tienen esperanza de resurrección, pero otros sí tienen esperanza. Y entonces también dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad?, el mismo poder, la muerte no lo pudo detener a él, ¿verdad? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces vemos nosotros, y Romanos 8 nos habla de esto, ¿verdad?, que si el mismo Espíritu que vivificó, ¿verdad?, hizo vivo el cuerpo de Jesús, lo hizo vivo a él, ¿verdad?, hacia su palabra, el mismo Espíritu, ¿verdad?, también vivificará nuestros cuerpos. Leámoslo, Romanos 8. Entonces dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad?, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Romanos 8 nos dice, si el Espíritu de aquel, 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el mismo poder de la resurrección, ¿verdad?, que pudo tomar, ¿verdad?, a Jesús y presentarlo después de estar muerto, lo pudo presentar vivo, ¿verdad? Y dice, si ese mismo poder, el mismo Espíritu que lo levantó a él de esa tumba, ¿verdad?, así como Dios nos levanta de la tumba del pecado, ¿verdad?, nos levanta de la tumba de la ignorancia espiritual, nos levanta de la tumba religiosa, nos levanta de la tumba de tradiciones y nos hace vivos hacia él y a su palabra, también, ¿verdad?, el mismo Espíritu que estaba en él hace lo mismo en nosotros. Y eso es gracia, ¿verdad? Esto es gracia, esto no estamos hablando de gracia. De gracia es, ¿verdad?, ya le dije lo que era la desgracia, es el hombre que profesa que tiene gracia y no tiene vida. Eso es desgracia, ¿verdad? No tiene el poder, se necesita poder. Gracia es poder de Dios, ¿verdad? No estamos bajo la ley, ¿verdad? La ley, estamos arriba de la ley por la gracia. La ley nos condena, pero gracia nos eleva sobre la ley, ¿verdad? ¿Cómo? Es el mismo poder que levantó a Cristo para cumplir la palabra. Ese mismo poder lo levanta a usted para creerla y vivir arriba de las cosas de este mundo. Entonces, Pablo diciendo, ¿verdad?, si ese mismo Espíritu mora en ti, también te va a vivificar cada fibra de este cuerpo, pero eso tiene que estar ahí primero, ¿verdad? Sí, Señor. Tiene que haber un cambio en el hombre donde es cambiado de muerte a vida nueva, de estar viviendo su vida a que la palabra vive en él. Y entonces eso se llama gracia, ¿verdad? Eso no es desgracia, eso se llama gracia. El que desgracia es el que lo profesa y no lo tiene, eso es desgracia, ¿verdad? Encontramos eso. Dice, si el Espíritu, ¿verdad?, que levantó, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dará vivo también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si Él mora en usted, ¿verdad? Lo hace lo vivifica, ¿verdad? Hacia su palabra. Lo trae sujeto a la palabra, como lo trajo a Él, sujeto a la palabra, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo levantó y lo vivificó de los muertos, ¿verdad? Y ciertamente la Escritura dice: levántate tú que duermes, ¿verdad? Y entonces Cristo te levantará de los muertos. Y esto es lo que Dios hace, ¿verdad? Él levanta a un hombre después de que estaba muerto en delitos y pecados. Pablo estaba muerto en delitos y pecados. No importa cuán religioso era, él estaba muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Él realmente tenía buena doctrina, buena enseñanza, una vida moral, pero tenía que ser vivificado a vida nueva, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Entonces Pablo habla de los que son vivificados, esos tienen esperanza de resurrección. Los que no han sido vivificados, pues vendrán en otra resurrección, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? La Escritura diciéndonos estas cosas. Entonces, el mismo Espíritu hace lo mismo que hizo en Cristo cuando mora en el creyente. Primero, como dije, lo vivifica a vida nueva, lo levanta de estar muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Lo levanta a vivir arriba y lo vivifica hacia su palabra, ¿verdad? Encontramos eso. Dice Pablo, siendo un gran hombre, tuvo que tener esa experiencia, ¿verdad? No importa cuán buen predicador era, cuán buen miembro de iglesia era, cuán irreprensible era, cuán vida moral era, necesitaba levantarse a vida nueva. Él tenía que morir a eso, ¿verdad? Para que vida nueva pudiera estar en él. Entonces, esto que sucede, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos vivifica después de haber estado muertos en delitos y pecados y nos vivifica a vida nueva, se llama el primer cambio, o lo que podemos llamar las arras de la resurrección. Es la paga inicial del cambio completo, porque el cambio ya comenzó cuando el hombre fue cambiado de religioso a vida nueva. El Señor, ¿verdad? Encontramos esto, ¿verdad? Ese se llama el primer cambio. Entonces, una resurrección de muerte a vida nueva. Y solo los que fueron cambiados de esta manera, ¿verdad? En su alma y el espíritu en ellos, trayendo su cuerpo sujeto a la palabra, esos son los que serán cambiados, ¿verdad? En la resurrección, ¿verdad? Solo los que experimentaron ese cambio, ¿verdad? Realmente experimentarán el cambio completo. La resurrección solo es el cambio completo del cambio que ya tenemos como creyentes, ¿verdad? Por eso la Escritura llama esto las arras de una herencia total o completa. Es la paga inicial, ¿ve? Que ya lo tenemos, ¿ve? Y estamos caminando como, ¿verdad? A la plena resurrección, ¿verdad? Y que hace un árbol antes que pueda dar fruto, lo único que hace es vive de la fuente, se nutre de la tierra mientras va creciendo, ¿ve? A dar fruto completo, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos en nosotros ese primer cambio y estamos nutriéndonos a la plena resurrección. Entonces, estos son los que tienen esperanza, ¿verdad? Los que no tienen esperanza no son los que no han sido vivificados, ¿verdad? Y eso había muchos. Entonces, se llama esto las arras de la resurrección, ¿verdad? O la paga inicial, como dije, del cambio total o completo. Y Romanos nos habla de eso, en Romanos 8 también. Allí en el capítulo 8 y versículo, vamos a leer 22. Fíjense bien, tenemos ya, Pablo dice, las primicias del Espíritu obrando en nosotros, ¿verdad? Tenemos las primicias del Espíritu obrando en nosotros. Recuerde, Jesús es las primicias de la resurrección. es el primero de la resurrección. Entonces tenemos las primicias de la resurrección obrando ya en nosotros, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Llevándonos del primer cambio al cambio completo, ¿verdad? Transformándonos de incrédulos, de pecadores a santos. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. No es mi santidad, no sirve, ¿verdad? No es la vida mía, por muy bueno que la pula, está condenada. No es lo que yo puedo hacer, es lo que yo le permito a él hacer. Recuerde, para que el Espíritu Santo pueda estar en usted, usted tiene que tener voluntad para que él tenga voluntad. Sí, Señor, velo, ¿verdad? Entre el atrio de afuera. Recuerde, habían tres atrios en el templo y usted puede vivir en el atrio de afuera y comer maná. Usted puede vivir en el atrio de dentro y estar en la presencia de esas luces y todavía no estaré adentro, ¿verdad? En la presencia de esta gran persona. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos hombres solo van a un lugar donde ve el mensajero predicó que el mensaje puertas en puertas, ¿verdad? Él dice, como el hombre que viene y le toca la puerta a alguien y dice, bueno, entra y solo quédate hasta aquí, ¿ve? Y entonces, pues, claro, él entró, pero hay otro montón de puertas adentro que él quiere entrar, ¿ve? La puerta de tu vida privada, la puerta de tu orgullo, la puerta de tu mentira, la puerta de tu reputación, la puerta de tu mejor educación, la puerta de tus mejores conceptos, la puerta de tu vida religiosa, la puerta de cuántas reputaciones que queremos tener. Todas esas puertas tienen que ser abiertas. Si no están abiertas, tú tienes que tener voluntad para que él haga su voluntad. ¿Y ve? Y eso es donde la diferencia entre gracia y desgracia existe, ¿verdad? Sí, Señor, porque él es el poder vivificador. Él no puede edificar si usted no le abre esa puerta. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces Romanos 8 y versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está buscando la creación? Ve, el pleno cambio ya fue. La creación ya fue bautizada en agua, amén, ya fue santificada por la sangre de Cristo. Esto que está escrito aquí es posterior a eso. Ahora está, ¿verdad?, clamando el pleno cambio, cuando habrá cielo nuevo y tierra nueva. Digo el mensajero, ¿cuál es el primer cielo? Porque la Biblia dice el primer cielo pasó, es el milenio. Porque en el milenio es Dios morando en tierra vieja, no tierra cambiada, tipo de la edad séptima, la edad de los tabernáculos, de la edad pentecostal, la edad del forro. ¿Eh? Pero usted tiene que ir de esa edad a la edad nueva, ¿correcto? A la edad del fuego, del pilar de fuego, viniendo a consumir todo lo que es contrario a él para que esa pirámide pueda estar ahí. Y si eso no toma lugar, usted todavía es cielo, primer cielo, y nunca será cielo nuevo. Recuerde, el milenio representa el séptimo día y representa la séptima edad. Y en el milenio es Dios morando en tierra vieja, pero en esa tierra todavía hay pecado. En esa tierra todavía hay cosas que no pueden existir en la tierra nueva. Y para que esta vieja tierra llegue a ser tierra nueva, tiene que consumir fuego todo lo que es contrario. Y es donde mucha gente, ¿verdad?, dice que tiene la experiencia pentecostal y anda en emociones pentecostales y no pueden cruzar de la séptima a la nueva edad del octavo día. Porque ellos dicen, tengo cielo nuevo, tengo ese cielo. Claro, es el primer cielo, pero no es el cielo nuevo. Y ahí es donde mucha gente está. Mucha gente en este mensaje está aquí, en la Odisea. Y no ha entrado dentro de la octava edad, donde el fuego está cambiando al hombre completamente. Entonces encontramos que ese es lo que hablamos nosotros del poder vivificador. Esa es la diferencia entre tener esperanza y no tener esperanza. El foro no tiene esperanza, por muy ungido que esté, porque la vida se fue al grano. Ahora, mucha gente no comprende eso porque son buenas personas, vienen a la iglesia y quieren vivir una vida moral, pero no han cruzado la edad. No han podido cruzar la edad. Ellos entienden que hay algo que viene, que hay algo que falta, que hay algo que no está correcto, que hay algo que necesitan, pero no han cruzado la edad. Pensero nos dijo, hablando de la estatura del varón perfecto, este es el hombre que tiene que ser redimido por la sangre de Jesucristo, dice, al final de los sellos en la edad eterna. No en la edad, porque recuerde, fíjense bien, ese último ángel desciende cuando el séptimo ángel está saliendo de la escena. Es al final de los ángeles, cuando viene el ángel. Estos otros siete ángeles, lo único que hicieron es representar a ese ángel. ¿Ve? Dice la Escritura, yo le voy a dar la estrella de la mañana. Él es la estrella de la mañana. Y estos ángeles solo eran reflejos en la mano de la estrella de la mañana. ¿Ve? Y esto es lo que tú puedes ser también. Pero recuerde, ¿ve? Todos estos siete ángeles ya pasaron, pero cuando el último ángel viene es cuando la última está muriendo y ese otro ángel desciende. Esto es una edad muy diferente, un tiempo muy diferente. ¿Ve? Mucha gente no lo entiende, pero Dios nos ayuda a entenderlo y a vivirlo. Entonces, Romanos 8 y 22, dice, ¿ve? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, tenemos esas arras. Ese poder vivificador que nos ha vivificado a vida nueva. El mismo Espíritu que levantó a Cristo los muertos, ve, lo trajo a Él sujeto a la palabra, al poder que lo levantó a Él. Ese mismo poder nos levantó a nosotros de esas tumbas religiosas, de esas tumbas de doctrinas y conceptos, ve, a la palabra viviente. Y solo esos que fueron recibieron ese primer cambio, recibirán el cambio completo. Es las primicias de la resurrección. Es la paga inicial del cambio total. No es porque te uniste a la iglesia, no porque tienes un buen concepto de la Biblia. No, 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 gracia no es de gracia. Gracia es poder. Hay un reino milenial. Pero al final del reino milenial se necesita fuego para abrazar todo lo que no es como Dios. Entonces puede haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces fíjense. Ahora, sí, gemimos, dice, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el cambio, ¿verdad? Entonces, con esas primicias vamos caminando a la plena resurrección. Esas primicias que nos levantó el poder, que nos levantó a vida nueva. El poder que nos hace vivir arriba del pecado y el escepticismo. El poder que nos lleva a tomar a Dios en su palabra y creerle y esperar en Dios hasta que se cumpla. Como Abraham que subió a la cima de la montaña y pudo ver crear un carnero en la cima de la montaña porque confió en ese Dios, confió en su palabra. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Entonces estamos hablando de los que no tienen esperanza y los que realmente tienen esperanza. Y vamos a llegar a eso en esta mañana, en esta noche. Ahora fíjense entonces. Se llama las primicias o también la paga inicial del cambio completo, ¿verdad? Que ya hemos comenzado el cambio. Y entonces con ellos gemimos, sabiendo que recibiremos la plena paga en la resurrección. ¿Verdad? Estamos ya cambiados de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Ves? El cambio va de gloria en gloria. Como la semilla que cae en tierra. ¿Ves? Está en tierra cuando el sol la vivifica. Amén. Hubo una explosión de vida, pero no se queda ahí. Continúa, ¿ves?, nutriéndose esos rayos y crece a otra etapa. ¿Dónde va? Camino al alfolí. La vida va camino al alfolí, nutre, crece, va de gloria en gloria, de tallo a borla, de borla a forro, de forro a grano, hasta la gloria de Dios. ¿Ve? Y es lo mismo con el creyente, ¿ve? Pero para que ese grano pueda venir a dar vida, tiene que ser germinado. No todo grano es germinado. Usted puede tener un grano en tierra y él se va a quedar ahí si no ha sido germinado con vida. Usted dice, bueno, este grano es igual que este grano. ¿Cómo se da cuenta que este grano es igual que este? La diferencia entre este y este es entiérrelo los dos. Uno se va a quedar y otro va a traer vida nueva. El mensajero dice, no toda semilla, ¿verdad?, puede levantarse de la tierra. Tiene que ver, ser vivificado o germinado con vida nueva. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Se necesita esto. Entonces, dice, esperando la adopción de nuestro cuerpo. Ahora, entonces el poder vivificador ya obrando en el creyente, lo vivificó. Su alma fue cambiada. Y él fue vivificado en su alma a vida nueva. Y solo los que recibieron, recuerden, no solo es el alma que es vivificada, el cuerpo es vivificado y lo trae sujeto a la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. La gente dice, yo no puedo dejar de hacer esto. Bueno, necesitas el poder vivificador. Esos son los que no tienen esperanza, pero hay unos que sí tienen esperanza. Hay algo en ellos, ¿ve?, que Dios los va a llevar de gloria en gloria, de cambio en cambio. El poder está trabajando y allí. Aleluya. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces esto se llama el primer cambio. Y todos los que fueron cambiados por dentro, entonces serán cambiados por fuera, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces la Biblia llama esto las arras de nuestra herencia completa. Las arras, ¿ve?, no es la paga completa, es la paga inicial de la paga completa. Es como que usted dice, bueno, yo quiero comprar esta casa, ¿cuánto vale la prima? Entonces le doy la prima. Pero la prima no es la paga total, la prima solamente es la paga inicial. Y esa paga inicial que dice que más está por venir. Cuando Dios nos ha dado la paga inicial, ¿ve?, cuando nuestra vida ha sido resucitada de haber estado muerto en tumbas religiosas, como dije al principio, usted tiene que tener voluntad para que Él haga su voluntad, puertas en puertas. Usted dice, bueno, entra hasta aquí. Dice, pero esa puerta de mi vida privada no te metas, esa puerta de mi orgullo no la toques, esa puerta de mis ideas mejores no las toques, esa puerta, ¿ve?, de tal vez la puerta de mezquindad y cuántas otras puertas puede haber, no te metas ahí en esa puerta, ¿ve? Pero tú tienes que tener voluntad para que Él pueda hacer su voluntad. Si tú no estás dispuesto a abrir la puerta, Él no puede entrar. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, sí, las arras significa que más está por venir. Miremos Efesios, vamos a ir tomando estas escrituras, ¿verdad?, y ver esto, ¿verdad? Entonces, una cosa, gracia es poder. Hay poder en el Evangelio. ¿Ve? Pablo tuvo que experimentar ese poder después de haber sido un hombre moral, limpio, religioso. ¿Quiénes eran, qué más que esos hombres fariseos que tenían más fruto del Espíritu? A un Nicodemo, como hablamos el otro día, un gran hombre, pero necesitaba nacer de nuevo. Lo único que había hecho era pulir esa vieja naturaleza. Pero esa vieja naturaleza es enemistad contra Dios. Esa vieja naturaleza tiene que morir y vida nueva tiene que estar ahí adentro. Tiene que haber una muerte, un entierro y una resurrección. Y ese es el poder vivificador, ¿verdad? Cuando somos resucitados a vida nueva. Y entonces, Efesios, quiero decir, 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo, ¿verdad? Usted no puede conocer el misterio de Dios, Él tiene que revelárselo. Usted no lo puede aprender por leer la Biblia, Él tiene que revelárselo. Juan no sabía quién era la persona de Jesucristo, que es el misterio de Dios, sin que el Espíritu Santo se lo revelara. Y Señor, Él tiene que revelárselo a usted. Y entonces Jesús mismo dijo, te alabo Señor del cielo y de la tierra, escondiste esto del sabio, este sabio aquí arriba, ¿ve? Y del entendido, este entendido acá arriba. Y lo revelaste a los niños. Nadie conoció al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación Dios la da. A ustedes les he dado saber, pero a ellos no les he dado saber los misterios. Ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, pero a ustedes les ha sido dado oídos para oír y ojos para ver. Ve, eso es gracia. Solo gracia puede hacer eso. Y entonces dice aquí, ve, dando según su beneplácito, claro, a él le agradó hacerlo así, cual se había propuesto en sí. Él se propuso en esto. Dios se propuso hacerlo en él. Nadie le dijo hacerlo, te voy a torcer el brazo para que lo hagas. Dios quiso. Y él decidió eso y quiso eso antes que hubiera estrella, luna o sol. Él escogió estas cosas. La voluntad de Dios fue decidida en él antes que hubiera una creación. Y lo único que estamos viendo es el desenvolvimiento de esta voluntad en este día. No hay nada fuera de orden. Todo está cumpliendo exactamente como Él dispuso hacer las cosas en Él allá. Pablo dijo, ¿quién estaba allí para que fuera su consejero? ¿Quién fue primero para decirle a Dios, hazlo de esta manera? Por eso Él dice, oh, profundidad de las riquezas. ¿Ve? Y de los misterios de Dios, de quién conoció sus juicios, son insondables, y cuán inescrutables son sus caminos. El hombre natural jamás, jamás puede sondear estas cosas, pero Dios le permite verlo porque Él quiere. Y dice, se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Pablo dijo, los que están en Cristo, Dios levantará. Dios se propuso de reunir todo en Cristo, todo lo que estaba en Él en eternidad será reunido en Él en la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque Él dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Venimos a este mundo como venimos. Enredados en este mundo y en pecado, nos vio venir caídos, lo proyectó en este día que viniéramos así, pero se propuso, porque nos escogió en Él, se propuso vivificarnos a vida nueva para reunirnos en Cristo en la gran resurrección. Amén. Y Señor, antes que pudiera ver una creación, tuvo que haber un creador, y en Él estaba ser Dios, en Él estaba ser sanador, en Él estaba ser salvador. Pero ¿cómo iba a salvar a alguien si no había nadie caído? Y la Biblia dice que antes que hubo pecado, antes que hubo tiempo, el Cordero ya había sido inmolado en los pensamientos de Dios. Él proyectó eso, Él proyectó a alguien que iba a caer para luego redimirlo. Y ve, alguien tuvo que caer de un lugar, y ser atado en una condición caída para luego levantarlo otra vez al lugar donde estaba. Pero habían unos que no estaban allí. Pero Dios se propuso reunir todo en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Claro, hermano, los que ya durmieron con Cristo serán juntados con los vivos que están en la tierra para ser resucitados. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y entonces vemos todas estas cosas. Fíjense bien, ve, todo lo que estaba en él antes de la fundación del mundo lo propuso reunir al final de los tiempos en Cristo. Lo propuso que sería manifiesto aquí, ¿ve?, en cuerpos caídos, sujetos a muerte y pecado. Lo vio venir así, pero envió su espíritu para vivificarlos. Y eso es las arras, ¿ve?, que significa la paga inicial del cambio completo, ¿ve?, en la resurrección. ¿Cuándo es que junta todo en él, todo lo que estaba en él? Cuando el tiempo termina, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso es, ve, bajo el séptimo sello. Fíjense en Apocalipsis 10, que es el séptimo sello. Siete ángeles ya sonaron. Ve, cuando el séptimo ángel está en la tierra, desciende el ángel que todos estos ángeles representaron. Él no viene sino hasta que el último ángel esté en la tierra. Cuando ese ministerio está por salir, solo le quedan 2 años cuando eso sucede. Ya Pablo vino, Irineo vino, Martín vino, Lutero vino, Columba vino, Wesley vino. Y aquí está el último. Y todos estos candeleros que lo representaron a él, ya cuando el último está, él desciende. Y dice, tiempo no es más. Bajo cada sello un ángel, y este es el séptimo sello. ¿Eh? Media hora de silencio en el tiempo de su venida. Y entonces encontramos, eso ya no es el ángel de las edades, han habido 7 de ellos, ¿ve? Solo son mensajeros de ese otro ángel, porque él dice, ve, le voy a dar la estrella de la mañana. ¿Cómo es que le va la estrella de la mañana si Cristo es la estrella de la mañana? ¿Ve? Y todos estos ángeles nuevos que han sido son reflejos de esa estrella de la mañana, de ese gran ángel. Y eso es lo que es todo creyente en realidad. Es un reflejo al que venciere, ¿ve? Le daré el reflejo de la estrella de la mañana en él. Ahora estamos hablando de la escritura, no estamos hablando de ideas nosotros. Estamos explicando cómo estas cosas son. Ahora usted puede venir a la iglesia y vivir como usted quiere vivir, pero la palabra lo cambia. Cuando usted ve estas cosas como son, lo hace diferente. Usted entiende el plan de Dios, usted entiende la manera que Dios dijo que lo iba a hacer y usted se alinea con ello. Su vida es diferente. Ya no lo que usted piensa. Ahora fíjense, entonces ese ángel fuerte viene, pero es al final cuando las edades terminan, después de que el séptimo ángel viene, en el tiempo que la séptima edad está muriendo, que es la edad del forro, donde provoca es un forro seco. Y entonces viene el tiempo del grano. Y ahí es cuando ese ángel desciende en Apocalipsis 10 y dice, tiempo no es más. Se acabaron las edades gentiles. ¿Ve? Dios está listo para tornarse a los judíos. La resurrección está a la mano porque antes que Moisés y Elías puedan predicar su mensaje a Israel, los muertos en Cristo tienen que resucitar y los vivos ser cambiados. Antes. ¿Y cuándo suceden estas cosas? De acuerdo a la escritura, entre el juntar de Israel bajo la sexta trompeta y Moisés y Elías predicar a los judíos en la séptima trompeta, está Apocalipsis 10. Entre el juntar de Israel. Recuerde, a la hora que Noemí está volviendo a su casa, es a la hora que Ruth aparece en la escena para ser redimida, para ser tomada por esposa. Encontramos estas cosas. Entonces fíjense, ¿ve? Entonces encontramos que este tiempo no es más, ¿ve? Porque Jesús dijo, ve, cuando la higuera retoñe, cuando la higuera regrese, levanten su cabeza. Redención está a la mano. Ese séptimo ángel está en la tierra y el ángel fuerte desciende. Y esta gran revelación sellada es compartida con los hijos de los hombres. Cuando la creación ha estado gimiendo, esperando la manifestación, hijos de Dios, ha estado esperando, ve, que los misterios que Dios tenía guardados antes de la fundación del mundo sean revelados. Las cosas que otras edades no pudieron ver, no pudieron entender en las escrituras, Dios la guardó para nosotros en este día, porque este es el fin del tiempo. Por eso, ángel, este hombre pone un pie en la tierra y otro pie en el mar. Recuerde, huellas significan posesión. Todo lugar donde tu pie se pare, yo te lo doy a ti. Y aquí está el poseedor con el título de posesión. Desciende para darlo en revelación, para alimentar al creyente con esta gran revelación. El que quiere comer este libro, el que quiere comer este pan, que ahora es pan para el creyente, en el cuando el tiempo no es más. Recuerde, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Dónde termina el tiempo para los gentiles? En la resurrección. Fíjense en estas cosas. Entonces es cuando Él junta aquí los que duermen con los que quedan en el tiempo de la resurrección. Es cuando Tesalonicenses 4, 13 al 18 se cumple, donde entre el juntar de Israel e Israel recibir luz. Por eso Tesalonicenses 4 se cumple y se desenvuelve en el tiempo de Apocalipsis 10. El Señor mismo descenderá con voz de mando, un mensajero en la tierra, con voz de arcángel, una gente llegando a ser uno con la palabra, y con trompeta de Dios, dos profetas yendo a Israel. Así de sencillo. Esa es la escritura. ¿Qué voz de mando? Un mensajero en la tierra, dijo él. ¿Qué voz de arcángel? Es la voz de la resurrección. ¿Cuándo tomó la voz de la resurrección lugar allá en la primera venida? Cuando la palabra estaba siendo crucificada, cuando las iglesias se unieron en uno contra él. ¿Ve? Y hoy en día vuelve en la forma de la novia. Ella, la unión invisible, llegando a ser la palabra, y la palabra llegando a ser ella. ¿Cómo? Al comer este libro abierto. Y lo que sigue es trompeta de Dios. Moisés y Elías vienen anunciando, el reino está a la mano. Ellos suenan la trompeta a Israel. Entonces encontramos estas cosas en las escrituras, ¿verdad? Sabemos que aquí la trompeta es el sube acá, ¿verdad? El llamado arriba. Después de la resurrección, 40 días, luego el ascenso. Y sí, Señor, eso fue lo que pasó en la primera venida. Los muertos resucitaron y quedaron 40 días aquí en la tierra, luego ascendieron, ¿verdad? Y lo mismo sucede en este tiempo. Un terremoto, una resurrección, 40 días, luego el ascenso. Lo mismo vuelve a suceder en este tiempo, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Sí, Señor. Entonces vemos la manera, hermano, este mundo va a ser sacudido. California se va a hundir, ¿verdad? Entonces vemos cuándo estas cosas son. Entonces, Efesios, sigamos con Efesios. Y miremos esto, porque realmente queremos ver, Pablo dijo, no quiero que ustedes se olviden de los que durmieron, porque ellos tienen esperanza, los que están en Cristo, los que fueron vivificados a vida nueva. Dice, porque los demás miembros de iglesia, ellos no se van a levantar. Ellos fueron a la iglesia, pero nunca se levantaron de la tumba. Ellos fueron a la iglesia, guardaron un montón de reglas, pero nunca se levantaron de la tumba del viejo hombre, de la tumba del pecado, de la tumba, ¿ve?, de escepticismo o religiosidad y de una vida moral. Necesita vida nueva. Tienes que ser resucitado, ¿ve?, una primera resurrección para que puedas tener el cambio del cuerpo. ¿Cómo va a haber una persona que nunca fue cambiado, ¿verdad?, de gloria en gloria, ¿Cómo va la vida que estaba en ese grano que se convirtió en tallo? Si no continúa en el proceso de la vida, nunca llega a ser grano para el alfolí. En el camino se seca. Y el sol cada día va cambiando para que la vida vaya avanzando. Entonces encontramos esto. Entonces la Escritura, si el Espíritu que vivificó a Cristo, que vivificó la palabra a Él, si ese mismo Espíritu vivifica la palabra a ti como la vivificó a Él, entonces vivificará también tu cuerpo. Eso se llama las arras o las primicias de la resurrección, porque ya fuiste resucitado a vida nueva. Entonces sigamos, Efesios 1 y versículo 11. Y ahora vamos a leer en el 11, ya leímos el 11. Vamos a leer entonces, sigar leyendo, ¿verdad? Así 11 ahora. En el mismo tuvimos herencia, fíjense bien, una herencia. El mensajero Dios nos dejó una herencia. Dice, a alguien nos dejó una herencia. Una herencia de vida eterna. Dice usted, Cristo me la dio. No. Cristo vino y pagó el precio para devolvértela, pero la herencia la teníamos. Igual que Israel, ellos ya eran herederos de esa tierra. Dios le dijo a Abraham, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, yo ya te lo di a ti, a tu descendencia. Y no tenían hijos. Ellos ya eran herederos antes de aparecer en este mundo. Pero cuando nacieron en Egipto, nacieron esclavos. Faraón los dominaba, Faraón los sujetaba. Primero tuvieron que ser liberados para poder tomar dominio de lo suyo. Pero en el camino muchos no querían ser liberados y nunca recibieron la herencia en la tierra. Nunca entraron. En la casa de mi padre hay moradas, porque él dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Si ustedes obedecen a ese ángel, él te va a introducir en el lugar que yo he preparado, tipo de entrar en la teofanía. En el camino no entraron ahí porque ellos no querían ser libres. Estaban muy a gusto amando las cosas que amaban. Estaban muy a gusto meditando acerca de Egipto y las cosas que habían en Egipto, pero su corazón no estaba en la tierra, en la promesa. Lo mismo pasa aquí hoy. Entonces dice aquí, tuvimos una herencia, dice el mensajero, Dios puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Esa es la herencia que Él nos dio. Antes que hubiera luna, estrella y sol, éramos herederos. Ya herederos de vida eterna. Amén. Sí, Señor. Y lo único que el Espíritu viene es vivificar a nosotros todo lo que ya es nuestro. El Espíritu Santo viene a asegurar que todo lo que está en la herencia es tuyo. El Espíritu está aquí para dártelo. Eso es lo que Dios ha hecho. Y Señor, dice aquí, tenemos una herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todo de acuerdo a su voluntad, y esa voluntad no fue ayer, no fue hoy, fue antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios está haciendo va en línea con lo que Él pensó en eternidad. Nada está fuera de orden. Pero Daniel pudo pararse ahí y hablar de los reinos hasta el fin. Hablar de todo lo que iba a tomar lugar en el tiempo del fin. Hablar de la dispensación para los judíos y luego la dispensación para los gentiles. Él habló de los reinos gentiles y luego la restauración del reino de Israel al final de las 70 semanas. Él habló todo esto. ¿Y cómo podemos ir a la historia y ver las escrituras y ver cómo se desenvolvió y pegó exacto cada uno? Dios no falla. Y entonces encontramos, dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra, primero oís, Y ese oír es entender, teniendo un claro entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Ese es el problema con la gente. Dice, yo oigo la palabra. Dice el mensajero, el libro no dice fulano o mengano. No, no, no. Revela el misterio del libro mientras llama los nombres. Mientras el misterio de la palabra está viniendo y está siendo hecho clara, presente. Eso es para mí. Usted se identifica con eso. Dios está llamando su nombre. Mis ovejas oyen mi voz, hecha clara a ellos. La voz del extraño. No irán hoy en día la gente oyendo la voz de la ciencia, oyendo la voz de la iglesia, oyendo la voz del vecino, la voz de la política, la voz de un pastor torcido, en vez de estar oyendo la voz del verdadero cordero. Ellos oyen la voz de su primer mejor idea o la voz de sus mejores criterios, ¿ve? Pero mis ovejas oyen mi voz. Entonces vemos esto y dice aquí, ve, en él habiendo oído la palabra de verdad, no dogmas, no credos, no, 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 no. Estos sellos ahora abiertos, diferente, contrario a todas las ideas que tienen las denominaciones, a todas las ideas religiosas que teníamos. El mensajero dijo, cuando esto se abrió es contrario a todo lo que yo había pensado. Entonces usted tiene que tirar a un lado sus pensamientos y tomar la mente que está en Cristo. Y ese es el problema de mucha gente hoy. Dice, puede haber oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, claro, ya lo creíste, sí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Eh? Ese poder vivificador, Dios te selló adentro. Que es las arras de nuestra herencia. No es la herencia total, es las arras, es la paga inicial de todo lo que Dios te dejó. El primer cambio, estabas muerto, ahora estás vivo. Pablo, mientras estaba en la iglesia vieja, estaba muerto. Mientras tenía buenas doctrinas, estaba muerto. Mientras era un hombre moral y limpio, estaba muerto. Él estaba sirviendo a Dios según él. Pero qué cosa fue para Pablo darse cuenta que lo que él creía y lo que él estaba pensando servir, él era enemigo de eso. Y darse cuenta que él tuvo que morir a todo lo que había aprendido para realmente conocer a Cristo por lo que era. En la experiencia de un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es Cristo revelado. Él hecho claro a ti. Como hablamos el domingo. Que las arras de nuestra herencia. Hasta. Ese nos tiene hasta, nos guarda. Nos vivifica de gloria en gloria hasta la posesión adquirida. ¿Alguien adquirió esta cosa? ¿Quién la adquirió? La redención de la posesión adquirida. ¿Quién la adquirió? El Cordero tomó el libro. El Cordero pagó el precio. Tuvo que ser adquirida porque Adán lo perdió. Pero eres devuelto. Y el Espíritu está aquí. Para asegurarte que tú vayas de la primera rama a la segunda rama, a la tercera rama, sigas creciendo hasta la plenitud de la resurrección. De gloria en gloria, de gloria en gloria. Porque has sido levantado de muerte a vida nueva. Has sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que tomó a Cristo de los muertos, te toma a ti de los muertos y te trae a vida nueva. Y no te deja ahí. Viene de gloria en gloria. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, son los que fueron vivificados, cambiados en su alma, vivificados después de estar muertos, vivificados sus cuerpos a sujetarse a la palabra. Primero tiene que haber una revelación de lo que la palabra es, de su voluntad, para que tú puedas someterte a la voluntad de Dios. Hay hombres que se sujetan a sus propios criterios. Hay hombres que se sujetan a sus propios caprichos. Y llaman eso el poder vivificador. Pero eso es engaño. Igual que los 400 profetas estaban ungidos, pero estaban engañados. ¿Por qué estaban engañados? Porque fueron entregados a creer la mentira, porque cuando la verdad fue presentada, dijeron, ¡ah! ¿Y este viejo quién se cree? Él no tiene derecho de decirme a mí qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Dios dijo, bueno, si rechazan el candelero, entonces quedan en tinieblas. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. ¿Quiénes no entraron en los días de Moisés? Los que no quisieron oír la voz de Moisés. No entraron. Ellos no querían ser libres. Ellos realmente no querían poseer la herencia. Hay gente que está muy a gusto en este mundo. Hay gente que está muy a gusto con sus ideas. Hay gente que está muy a gusto con las cosas de Egipto. Hay gente que está muy a gusto consigo mismo. Y ve, y si usted se ama demasiado, usted dice el que no se aborrece a sí mismo, el que no puede tomar su cruz y crucificarse a diario, no puede venir conmigo. Pero hay gente que se ama demasiado, tiene demasiado amor propio. Dígales algo y va a ver cómo son. Dígales que mueran a algo, van a ver lo que hacen. Ellos pelean como la cabra. La cabra, hermano, va a pelear porque la cabra, usted la pone ahí y le quiere quitar la lana como la oveja. Él no se va a dejar porque es cabra. Oh, hermano, pero se mezclan en el redil y le hacen igualito que la oveja. Pero un verdadero pastor discierne la diferencia entre el bramido de la cabra y el de la oveja. Y luego hieden. Hay que tener cuidado porque hieden. Pablo dijo, unos tienen olor de muerte. Úfale, ¿ha olido un muerto usted? Vea cómo le dijo María o Marta a Jesús. Señor, hiede. Sí, tenía 4 días de estar muerto. Hay gente que está muerta de años, 30 años de estar muerto. La vida nunca los tocó. Miembros en la iglesia, lo único que aprendieron es esto está escrito aquí y esto está escrito aquí, pero nunca han sido vivificados a vida nueva. Pero lo primero es oír y creer, y luego vida nueva viene en las arras de la resurrección. ¿Por qué? Porque ha sido ya cambiado, levantado de muerte, ahora tiene vida nueva. Como el grano que cayó en tierra, ese grano es germinado, hermano, solo necesita la luz del sol, el poder vivificador y ¡blum!, explota vida nueva. El otro que no está germinado se queda ahí y se pudre, por muy bonito que era el grano, se va a quedar ahí y se va a podrir. Pero el otro va a crecer de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que regresa a la vida original y va al granero. Las zarras hasta la redención de la posesión adquirida. La paga inicial y el poder vivificador obrando hasta cambiar cada fibra de este cuerpo y presentarte en la resurrección en un cuerpo glorioso como el de él. Hermano, el cambio al cuerpo glorificado es un paso. Es como el hombre que va de aquí a San Pedro. Él tiene que empezar en un punto y de repente dice, faltan 200 kilómetros, papo, ya van a ser 40. Llega a 150, digo, me faltan 150, me faltan 50, me falta uno, me falta tantos metros, hasta que llega ahí. Ese cambio solamente es un pasito del último cambio al cambio completo. ¿Me entienden? Es de gloria en gloria. El poder edificador ha venido trabajando, moldeando tu carácter, haciéndote diferente, probándote aquí a ver si estás dispuesto a tomar el siguiente paso. Israel nos estancó, ellos no quisieron tomar ese último paso, quisieron volver. Entonces encontramos estas cosas. Entonces hay una gente, fíjense bien, que vive. Porque lo primero que tiene que, para poder sujetarse, poder vivificar, te sujeta la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Te vivifica la palabra, pero para sujetarte ya primero tiene que haber una revelación de lo que ella es, de la voluntad de Dios. Hay una gente que vive sujeta a un código de leyes. a doctrinas humanas, a pensamientos y tradiciones. Pablo tuvo que soltarse de eso para vivir. El joven rico no pudo soltarse de eso para vivir. Fíjense. Y entonces, eso muestra que no tiene las arras que lo vivificó a su verdad, porque las arras vivifican a la verdad. Verla para sujetarse por el poder de la resurrección. El Espíritu Santo es en el creyente el poder ya obrando en él, poder para cambiarlo de gloria en gloria, hasta que llega al cambio completo. Las arras es el poder vivificador que vivifica su alma, a ver las promesas de la palabra y lo trae a expresarlos. Miran a Jesús en Lucas 4, él tenía las arras, el Espíritu Santo en él. Le dieron el libro, encontró en el libro dónde estaba escrito, leyó hasta la mitad de la escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de usted. Mire las arras en él, el poder vivificador, él era lo completo, el poder vivificador en él lo llevó a verse en la palabra y lo llevó a vivificarlo al cumplimiento de ella. No leyó el resto del versículo porque una parte era para ese día y otra parte para hoy. Y entonces encontramos si el mismo Espíritu que lo edificó a él de esa manera, mora en ti, te va a edificar de la misma manera. Lo llevó a verse en la palabra, lo llevó a ver la promesa de su día. ¿Ve? Igual que Pablo, Pablo vio en la escritura lo que Dios quería cumplir en el día que él vivía. Lutero, cuando vio allí, pudo sacar a la iglesia de paganismo y meterlo dentro de la luz de justificación y agradó a Dios de esa manera porque el Espíritu lo ungió para ver estas cosas. Hoy en día la gente no puede ver más allá de que esta es la Biblia, esta es la palabra. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en él? ¿De qué parte de la palabra soy yo en él? Si Moisés era la parte de su día, ¿qué parte soy yo? Si Lutero era la parte de su día y él era aquella parte, ¿qué parte me toca a mí? La escritura guarda el misterio. El Espíritu Santo viene a edificarte a eso. No te va a edificar a lo que hizo Moisés. Eso está ahí, está ahí atrás. El poder edificador lo edificó a él a eso. Estamos hablando de ser edificados. Sí, encontramos estas cosas. Oh, hermano, qué hora, qué tremendo esto. ¿Cuánto? Por eso Pablo dijo, mire, yo no quiero predicarles negativamente, pero hay unos que no tienen esperanza. Ellos no van a resucitar porque nunca fueron cambiados de gloria en gloria. Pero los otros, que fueron cambiados de gloria en gloria, que fueron vivificados dentro del cuerpo, la parte del cuerpo que son, los que están en Cristo. Ese mensajero, la única manera que usted puede reconocer ser la esposa es reconocer que usted es parte del esposo, porque la esposa es parte del esposo, pero ¿qué parte del esposo es usted? No puede ser la parte de los 10 de Moisés, esa parte ya se cumplió. Ni tampoco puede ser usted Apocalipsis 17, porque eso era la escritura para un solo hombre. Ni tampoco puede ser usted la parte que sigue como Moisés y Elías, esa es la parte para ellos, pero hay una parte para nosotros. Y el Espíritu Santo nos vivifica a eso. ¿Cómo vivificó Jesús a su día? Vivificó Pablo a su día. Que Pablo dijo, ve, hay unos que no van a tener esperanza. Ellos solo son miembros de iglesia. Nunca han sido vivificados dentro del cuerpo. El cuerpo no es todo a manos, no es todo pies. Dice mensajero, la Biblia es un cuerpo creciente de la novia. Pero no es todo mano, no es todo pies. Dios ha venido formando su cuerpo por las edades. Edades que fueron vivificados ahí. ¿Cómo fueron vivificados? Por el mensaje de su día. Los de los días de cuando dieron a Pablo, unos dijeron es cierto. Los que dieron a Lutero dijeron es verdad eso y lo creyeron. Los que oyeron hoy en día el mensaje de esta hora dicen, es para mí, yo soy esa palabra. ¿Ve? Y la palabra, la fe que está ahí, el Espíritu Santo reconociendo eso, lo vivifica manifestarlo. Pero la gente dice, yo voy a la iglesia, yo creo el mensaje. Dice Pablo, bueno, lo siento, pero no tienen esperanza. Porque, hermano, lo único que esas siete voces hicieron por las edades, la Biblia lo llama eso, el llamado a las cenas de las bodas. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo llamó a las ovejas a las cenas de las bodas? Por siete mensajeros, siete ángeles, mis ovejas oyen mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo redil y un solo pastor. Ellos llamaron los nombres en el libro. ¿Cómo? Por el mensaje que ellos predicaron. Y esta gente de su día fue edificada, ¿ve?, a ser parte del cuerpo. Ellos manifestaron esa parte del cuerpo de su día. Pero hoy estamos aquí arriba cuando la cabeza está en el cuerpo y llama a los que están durmiendo. Ser vivificados a eso, porque ellos ya fueron vivificados a lo suyo. Pero la gente viene de la iglesia, entra y tiene 30 años, la gente se acostumbra a verlo entrar y salir. Dicen, yo voy a estar en el rapto. Bueno, yo no sé, Pablo dijo, hay unos que van a tener esperanza y otros que no. Israel dio vueltas 40 años en el desierto y no entró. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo vivificándolo a verse, llevándolo a cumplirlo. Eso lo hizo en Cristo y dice la Escritura, cuando el mismo Espíritu mora en usted, hará lo mismo por usted. Por eso al pudrir el Escritor decir, está escrito de mí. Estos son los que tienen esperanza. Los demás miembros de iglesia, ellos no se levantan. Como el tipo de eso en Mateo 27. El tipo, porque Mateo 27 es el tipo de la novia del Antiguo Testamento. Sí. No todo Israel se levantó en esa resurrección. El resto quedó en la tumba. Y Señor, no se levantaron todos. El resto quedó en la tumba. Solo se levantaron los vencedores, los que fueron vivificados en su día. Mire, Moisés vivificado, él pudo vencer, hermano, venció las riquezas, la fama, venció Egipto, fue vivificado a tomar su lugar ordenado, al lado con el pueblo de Dios, no importó, maltratado, perseguido, él murió a todo su mejor intelecto y fue vivificado a ser ese mensajero. Mire, Josué vivificado en su día de tal manera que cuando vino el gran reto y el resto de la gente no creía, él y Caleb se pararon por la palabra. Y mire, Josué parado en la tierra promesa, solo detente y luna, no te muevas. El Espíritu en él. ¿Por qué? Y el resto no tenía tal testimonio. El resto eran miembros de iglesia, el resto fueron a la tumba. Y Jesús dijo, todos están muertos. Mire, joven su día, probado. Digo, Dios quitó. Y la unción sobre el que lo vivificó pudo ver más allá 4,000 años adelante y ver la resurrección. Siendo vivificado, mire a Job parado en el bordón después de todas las pruebas, de todas las luchas, después de haber pasado lo que pasó, parado en el bordón, pudo mirar más allá 4,000 años adelante, 8,000 o 6,000 años adelante y decir dónde iban a estar cada uno de los tribus al final. El poder vivificador en él, vivificado. Abraham oyendo a Job hablar, sabiendo que era profeta, fue y compró la tierra para sepultura, porque cerquita donde estaba enterrado Job, porque sabía que Job era un profeta. Abraham, ve, y estos hombres bajo la unción sobre ellos, aún Jacob parado allá en Egipto, dijo, no me entierren aquí, entiérrenme ya, porque ellos sabían que dónde iba a tomar lugar la resurrección. Ellos creían estas cosas, fueron probados por el vivificador en estos hombres, por el vivificador. Cuando uno lo recibe, es el mensajero, no lo deja. Ahí agarraron a Eliseo después de que había sido vivificado con el mismo espíritu que estaba en Elías. Estaba en él, murió, él lo enterraron, pero el poder vivificador en Elías lo llevó en ese carro de fuego. ¿Ve? Pero Eliseo murió y fue enterrado y luego con el tiempo un soldado murió, cavaron la tumba del soldado, ahí estaban los huesos de Eliseo. Tiraron el soldado muerto sobre los huesos de Eliseo y lo levantó a vida. Poder vivificador no te deja, no deja sus huesos. tanto poder vivificador. Muy bien, Moisés, hermano, que tenía 4,000 años de estar muerto, 3,000 años de estar muerto, y apareció vivo con al lado de Jesús en la cima de la montaña. Ese poder vivificador no te deja, está ahí hasta el final. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que no todo Israel resucitó. No todo Israel hizo el mismo sacrificio, todo Israel cumplieron con las mismas fiestas solemnes, todo Israel hizo los mismos movimientos religiosos, todo Israel vino bajo la misma sangre, pero no todo Israel resucitó. Ellos permanecieron en la tumba cuando Jesús se levantó. Los santos que habían dormido se levantaron, los que tenían poder vivificador, los que habían vencido en su día. El resto quedó en la tumba. Iban cada vez que había, dijeron, oh, hay Pascua, voy a dar dinero para que me compren el cordero y lo lleven al sacerdote. Y cuántas cosas hacían, se conglomeraban, oraban, lloraban, bujú en el altar. Y cuando fueron a la tumba, no había esperanza. No pudo decir, si el hombre muere, volverá a vivir. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aunque deseche esta mi piel en mi carne de ver a Dios, yo mismo lo veré y no otro. Pudo pararse ahí, mirar a través de la cortina del tiempo el poder vivificador en él. ¿Ve? Y ver estas cosas y profetizar. Y otros agarrarse de esa promesa y esperar el día y saber que iban a ser enterrados al lado de Job, porque la resurrección venía ahí, poder vivificador en ellos. El resto de Israel ni cuenta se dio. El resto de Israel fue la iglesia. El resto de Israel no preparó para ese día. El resto de Israel ni sabía lo que estaba tomando lugar. Dios le dijo a Daniel, Daniel, vas a descansar, vas a morir y vas a ir al final de los días y vas a aparecer. Ahí toma el libro de Daniel y véalo. Ellos sabían que esta gran persona venía. Entonces en Mateo 27, no todo Israel se levantó, pero los que fueron vivificados, los que vencieron en su día. No los miembros de iglesia que caminaron en el desierto, ellos murieron. Jesús mismo dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto. Sí, comieron maná. ¿Danzaron en el Espíritu? Sí, danzaron en el Espíritu. ¿Creían? Claro que creían. El diablo también cree y tiembla. Y dijo, pero todos están muertos. La resurrección tomó lugar y ellos no fueron despertados. Versículo 50 de Mateo 27. Necesitamos poder vivificador, hermanos. Si el Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, pero el mensajero predicó, ha salido el sol, el poder vivificador. ¿Ve? Este es el día para eso. Dios vivificando a una gente fuera de toda religiosidad, de tumbas religiosas, de credos, de dogmas, de ideas, de guardar este día, guardar. Si usted no ha sido llamado a un día, a una fiesta, usted se ha llamado de vuelta a eternidad. ¿Dónde está usted en el principio? Esto es más que guardar días y fiestas y cosas y religiosidad, dice Pablo, dice el mensajero, me asusta la experiencia de ustedes. Por eso habla de una solemne convocación. Sí, habla de una santa convocación. Las otras son convocaciones de días y fiestas y cosas, pero esta es una convocación a eternidad, de regreso al principio, de regreso a Edén, de regreso a Dios en la imagen de Dios, con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo glorioso de Él. Esa es la santa convocación que tenemos, que hemos sido edificados de todos estos días y fiestas y guardar días y fiestas y religiosidad y leer esto aquí, vivificados a vida nueva otra vez. Más allá de un día, más allá de un milenio, más allá de una séptima edad, porque la séptima edad todavía representa, como dije en el principio, representa ve la edad pentecostal. Recuerda, los pentecostales comenzaron a pelear igual que Israel peleó en la frontera y no quiso cruzar el Jordán, que significa muerte y separación. Y muchos se quedaron bajo las emociones y se quedaron bajo los ritos y se quedaron bajo las ideas y guardar días y comer maná y cuantas otras cosas más. Pero no cruzaron dentro de la nueva edad bajo el bautismo de fuego del Espíritu Santo y fuego que puede cambiar un hombre, limpiarlo de todas estas cosas y hacerlo en la imagen de Dios. Recuerda, el séptimo día representa la séptima edad, representa el milenio. Mira lo que estamos hablando. Por eso, si usted no ha sido llamado a un día, a una fiesta, dice, hay una santa convocación, hay un octavo día, y octavo significa de vuelta al principio. Más allá de guardar días y fiestas solemnes y edades de iglesia y cuánto, dice la séptima edad, ya murió, ya terminó. Y hemos sido llamados de vuelta a eternidad. Pero la gente no entiende eso. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No todo Israel se levantó, dice el mensajero. Pero los vencedores, el tipo de la novia del Antiguo Testamento, los que vencieron en su día, ¿ve? Los que fueron vivificados, son los que estaban ahí. El poder vivificador en todos ellos, como en los huesos de Eliseo, como Jacob, como Job, todos estos hombres en el antiguo que fueron vivificados por el poder vivificador. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí, entonces encontramos estas cosas. Sí, puedo seguir hablando, pero usted entiende lo que yo quiero decirle. Mírese usted, piense en su corazón. ¿Ve? Soy de esos que simplemente tal vez han sido llamados a todas estas fiestas solemnes pasadas, ¿ve? Y todavía están guardando días, fiestas y horas y cosas y lunas nuevas y lunas viejas y todos estos días y cosas, y la cosa es, ¿ve? Es la santa convocación. ¿Ve? No a un nuevo día, no a una fiesta solemne, de vuelta a eternidad donde caímos. Cruzando el gran portal de las emociones pentecostales dentro de la edad eterna, al final de los sellos, con el bautismo de fuego que va a purgar todo lo que ató esta tierra, va a limpiarla de todas las ataduras de esta caída. De igual que hace con la tierra, cuando esa roca viene, sacude todos los reinos en ella y levanta una montaña en forma de pirámide que llena toda la tierra, Dios reinando en su santo monte. Todas estas fiestas, miren la séptima edad, la edad pentecostal, la edad de emociones, la edad, pero ¿qué hicieron los pentecostales? Cuando Dios quiso ponerle orden, cuando quiso revelarle la suprema deidad, cuando quiso explicarle los dones y cómo operan, dijeron, ¡ah! Se quedaron de aquel otro lado. Igual que los guerreros que eran acá de Barnea. Y volvieron al desierto a dar vueltas y vueltas y guardar días y fiestas y cosas y discutir doctrina y discutir tradiciones y pelear puntos. Viejos guerreros, sin vida. Alegadores. Jesús dijo, déjenlos. Moisés los dejó. Janes y Jambres hicieron todo lo que hizo Moisés. Moisés no discutió con él, ellos. Él sabía lo que era. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Él nos dijo, muchachos, ustedes no pueden hacer espapadas aquí. Yo soy el que mando. No, déjenlos que hagan lo que quieran. Jesús dijo, son ciegos guías de ciegos, y el ciego guía al ciego, que vayan al hoyo y no tiren ustedes sus perlas delante de esos cerdos. Y no es el pan que está en la mesa para los hijos, para los perros, no es para ellos, es demasiado rico, les da indigestión, pero para los que están en la mesa, para los hijos, Ellos están comiendo este maná, ellos están comiendo este alimento rico y fresco. Ellos tienen la digestión, tienen el aparato digestivo para digerir esta riqueza. Los demás les da asco, les da vasca, les causa náuseas, les da problemas estomacales, dolores de cabeza. Pero el pan es para los hijos. Los demás no lo quieren y no es para ellos. Piensen estas cosas. Mírese usted. Ha cruzado usted dentro de la nueva edad. Todavía está guardando días y fiestas y cosas y nuevas lunas. ¿Ha visto usted la gran solemne santa convocación que Dios ha hecho en este día? ¿O todavía está bajo las emociones de la vieja edad pentecostal? Cuando el forro ha sido declarado muerto y estamos en la nueva edad. Piensen estas cosas. Pablo dijo, solo los que tienen las arras, solo los que han sido vivificados se levantarán aquel día. Los demás, por muy buena vida moral que tengan, muy buen concepto de la Biblia, si no han sido levantados a vida nueva, ahí se van a quedar. Usted puede tener dos granos de trigo igualito el uno al otro. Pero si este grano, ¿cómo se da cuenta que este grano tiene vida? Entiérrelo. Y se levanta vida nueva. Si se muere, se pudre. Y después de podrirse y morirse, así mismo, levanta la cabeza en vida nueva, ese tiene vida. Pero si el otro se pudre y no se levanta vida nueva, no tiene vida. Y muchos ya hieden. Piensen estas cosas. Pongámonos de pie, terminemos ya. Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, es tu amor por nosotros. Señor, tú conoces la necesidad de tus hijos. Tú dijiste, mis ovejas atienden a mi voz. Los demás van a decir, qué bonito mensaje. Hoy, otro día te vamos a oír, igual que aquellos cuando Pablo trató de hablarles. Señor, pero los que están interesados, los que tienen hambre y sed de justicia, Señor, cuando esta santa convocación ha sido dada, más allá de guardar fiestas y lunas nuevas y edades y cosas, es el gran día, el nuevo amanecer, es la santa convocación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos hoy, bendice a mis hermanos. Señor, ayuda especialmente a los nuevos que tal vez es primera vez que oyen estas cosas. Otros, Señor, creo que están curtidos, algunos, otros no, otros aman la palabra. Yo no estoy diciendo esto para ser sarcástico, sino, Señor, tal vez, como dijo Pablo, para provocar a alguno a celo. Y Padre, te rogamos misericordia. Gracias es tu poder, Padre. Y eso es lo que necesitamos sobre todo, el poder de Dios. Como hablamos al principio, la gracia no es simplemente una buena idea, la gracia es el poder. Estaba muerto y ahora estoy en vida nueva. Antes era religioso, pero ahora es la palabra viviendo en mí. No con ejército ni con fuerza, pero por mi espíritu. Dile a Zorobabel, y la piedra de corona descenderá con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gracia viniendo, el poder de Dios descendiendo para edificar fe, virtud, conocimiento, paciencia, templanza, sellar cada una de estas cosas en el corazón humano. La piedra de corona, gracia, el poder de Dios que puede fusionar, fundir cada virtud una con la otra, hacer una virtud viviente, una fe viviente, una piedad viviente, la piedra de corona descendiendo con gracia al corazón humano, quitando todo estorbo, la piedra, quitando todo estorbo, quitando todo reino para edificarse Él en nosotros. Es el día que vivimos, Padre. La piedra viniendo, la que fue rechazada por los edificadores. Señor, viniendo, aquellos que se pensaban que eran la gran tramella, grandes predicadores, grandes hombres. Pablo pensó eso un día hasta que se dio cuenta que él era un abortivo y llegó a no saber nada para lograr saber algo. Y Padre, llévanos a ese lugar. Señor, te pedimos estas cosas. Te agradecemos por esta gran edad que vivimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Sí,
Le dijo a Zorobabel, vendrá esa piedra con aclamaciones de gracia a gracia. Solo esa piedra puede unir esas piedras vivas, piedra sobre piedra, formar. Es el poder de Dios. No es nada más que eso. No con ejército ni con fuerza, pero sacará esa piedra con aclamaciones de gracia. Él descendiendo, hermano, Él descendiendo sobre este templo para hacer esa fe una fe viviente, para hacer una virtud viviente, para hacerte un hijo, una hija de Dios, no un miembro de iglesia. Puertas en puertas, tú tienes que tener voluntad para que Él haga su voluntad. Sé Jesús Señor de mí, no sea un cántico, sea una realidad. Ahí depende de lo que usted quiere. Y usted la santa convocación, más allá de días, más allá de guardar fiestas y lunas nuevas, muy diferente a esta edad, más allá de las sensaciones de la edad pentecostal, más allá de todo eso, es un nuevo día. Sé Jesús Señor de mí, sé Jesús Señor de mí, sé Jesús Señor de mí, sé el Rey de. Dele la mano a su hermano mientras cantamos el coro otra vez. Sé Jesús Señor de mí, sé Jesús Señor de mí, sé Jesús Señor de mí, sé el Rey de mi corazón. Sé esa su petición esta hora. Él es la palabra, ¿sabe? Él le dijo a aquella mujer, no está bien dar el pan de los hijos a ustedes los perros. Y Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo soy lo que tú dices. Ella no se ofendió. No. No era una cabra, era una hija de Dios. Ve, había algo en ella. Ella sabía que Él tenía lo que ella necesitaba. Usted le dice algo a una persona de que, le dice lo que usted ve en él o en ella y explota, hermano. Pero bueno, el trabajo del ministro, el trabajo del que tiene la palabra y sembrar semillas es con lágrimas. Pablo fue rechazado por muchos, pero hubo unos que apreciaron y eran hijos de Dios, ¿verdad? Moisés fue rechazado por muchos, pero un grupito entró en la promesa. Eso siempre es así. El trabajo de un verdadero ministro, un verdadero predicador o un verdadero hombre que tiene la palabra es duro. Ve, cuando uno tiene que pararse y hablar la verdad. Pablo dijo, me he hecho yo enemigo de ustedes por decir la verdad. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Si todo mundo se va a palmear la espalda. Jesús mismo dijo, ¿cómo pueden ustedes tener fe si solo se alaban el uno al otro? Oh, qué gran hermano es este, y qué fino hermano es el otro, y qué buena persona es aquel. ¿Por qué no le jala un poco el pellejo y le dice lo que realmente es de veras? Si usted lo ama, dígale su horror. Y usted se va a dar cuenta si es creyente o no es creyente. Ahora, no todo el mundo es capaz de hacer eso, ¿ve? No todo el mundo es capaz de decir estas verdades. Y además, hay una manera de hacerlo, la manera de Dios. Piensen en estas cosas. No es para decir, me voy a desquitar, voy a humillar al hermano. Si usted tiene eso en su corazón, usted necesita una conversión. Piénselo. Su motivo y objetivo debe ser correcto. Y usted va ahí para decirle, yo sé y vos no sabes. Mejor date una puntapié a ti mismo y salite por la ventana, porque vos estás peor que él. Piensa en estas cosas. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor. Jesús. Dios le bendiga, hermano. Pueden salir. Señor de mí.